Hablemos de política con Tomás de Leonardis por FM Mural. Todo hecho es político.
Bueno, y ahora sí, un nuevo episodio de Todo Hecho es Político con el licenciado Tomás de Leonardis. Y bueno, un espacio para pensar.
Así es, Gra. Buen día. Y hoy trajimos, le quiero dedicar este episodio puntualmente a la Semana de Mayo. Estamos justo en la Semana de Mayo, que bueno, se suele conmemorar entre el 18 hasta el final, que fue el 25 de mayo de 1810, lo que se toma como nuestro primer gobierno patrio. Uh-huh. Pero pensando en la fecha y saliendo un poco de la efeméride y de lo que aprendimos todos y de que todo argentino argentina sabe algo de esto, quise ir a algunos datos un poquito más novedosos de lo que significa, más allá del primer gobierno patrio, que me parece que significa mucho más esa época. Así que, bueno, hoy dedicado al 25 de mayo y al primer momento constitutivo de lo que hoy es la Argentina, una república soberana, autónoma, autodeterminada, y que, bueno, tuvo sus primeras expresiones en aquellos años convulsionados de principios del siglo XIX. Primero, dos palabras o dos conceptos que está bueno que podamos vincular a esa fecha. Uno está justamente hasta en la efeméride, ¿no? La palabra revolución. O sea, lo que pasó el 25 de mayo de 1810 fue una revolución. Además, una revolución muy táctica, si queremos verlo, estratégica, porque no hubo derramamiento de sangre. Y eso fue, yo creo, a mi humilde entender, fruto de los grandes estrategas que condujeron todo este proceso. Ajá. Belgrano, Castelli, Moreno, Saavedra, la rosca política que armaron esos tipos, bueno. San Martín, que vino después, pero que desde Europa también mandaba su pensar, Alberdi. Y la otra es pueblo, porque muchos dicen que también ahí empieza a aparecer la categoría pueblo, ¿no? Porque hasta ahí, como decía Galeano, los nadies. O sea, nosotros qué tenemos, en general la foto de la Revolución de Mayo es los tipos con Gastón y Valera, Galera, en una Plaza de Mayo nada que ver a la de hoy, a donde de la vida civil participaban el 10%, sí, menos del 10%, claro, te diría. Claro. En una Buenos Aires que tenía unos 40.000 habitantes en aquella época, eran muy poquitos los ciudadanos, porque tenías que ser propietario, tener abolengo, ser criollo o español, o sea, muy pocos eran ciudadanos, ¿no? Y aparece la categoría pueblo. ¿Revolución por qué? Porque básicamente hay un planteo que va creciendo, pero básicamente lo que se plantea los revolucionarios de mayo es liberarse del yugo español y expulsar al virrey, con lo cual no era una cuestión de che, llamemos a elecciones o veamos cómo seguimos. Sí. Era cambiar de una monarquía a una república, era desconocer al rey. Y una cosa que es fundamental, algo dijimos hace un ratito cuando estábamos hablando de la coyuntura, y que tiene que ver con las ideas, y acá un poco hablar de los antecedentes, de la Revolución Francesa, uh-huh, de los escritos que había en Europa, en la Europa y de la Ilustración, que es empezar a discutir de quién emana la soberanía. Porque en toda la Edad Media, podríamos decir, la soberanía era del rey, y el rey era dueño de todo. Por ejemplo, era dueño en España, la monarquía absolutista. ¿Qué quería decir? Que el poder absoluto era del rey. El rey era propietario, por ejemplo, de todo. De tu campito que vos producías, era dueño el rey. De los chivos que tenías en el campito, eran del rey. La casa a donde vivía tu familia era del rey también. No había derecho a la propiedad.
Claro.
Por supuesto, tampoco había. Nadie se le ocurría que el pueblo era soberano. Empiezan a muchos teóricos, que nosotros en la ciencia política los estudiamos a todos, porque es un cambio revolucionario en la forma de ver las cosas. Empiezan a disputar esta idea y empiezan a pensar estas ideas de contrato social, un contrato entre un pueblo, o entre una sociedad civil, podríamos decirle, y un soberano. Y entonces se empieza a disputar la idea de que la soberanía en realidad emana del pueblo y el pueblo se la da eventualmente a un representante. Entonces, si uno lo ve así, cambia la bocha, diríamos.
Total, ¿no?
Ya no es que el rey viene directamente...
Emana el poder de Dios y se lo da al rey.
Absolutamente, sino al revés. No, Dios está todo bien con Dios, pero no tiene nada que ver Dios y el rey, sino que el pueblo es el soberano. Y de ahí emana el poder y se lo da a algún representante. Esos argumentos que estoy diciendo en 1810 van a estar presentes y van a ser claves para disputarle en aquellas asambleas, la del 22 de mayo y la del 25 finalmente, esos cabildos abiertos, porque nota al pie, esos cabildos que son riquísimos para estudiar, que eran como grandes asambleas a cielo abierto de los que pudieron participar, que eran pocos, los españoles estaban absolutamente representados, ¿no? Porque siempre en este país, claro, desde tiempos inmemoriales, hubo criollos que bancaban la postura del extranjero. Claro. Entonces había muchas posiciones muy fuertes en favor de seguir siendo colonia del Imperio Español, con un montón de legislación y de jurisprudencia, y después estaban los Juan José Paz o los Castelli, Belgrano, que argumentaban con mucho nivel la posición más republicana. Uh-huh. Y por eso digo, y sin derramar sangre, sin tiros, nosotros logramos, logramos doblegarlos. Entonces, primer categoría es el aspecto revolucionario que tiene el 25 de mayo. Y el segundo, aparece un pueblo. Hay dos o tres frases muy fuertes que la historiografía dice que se decían en aquella época, una era, el pueblo quiere saber. O sea, ya hay una comunidad porteña en ese momento que se autopercibe pueblo y dice, el pueblo quiere saber, que son los cientos que se quedan en la plaza, que no pueden participar del cabildo abierto, pero se quedan esperando, claro, a ver qué va a resolver el cabildo. Ese es un pueblo, o es un conjunto de personas que se autodenomina y se autopercibe pueblo, que es una categoría mucho mayor que un grupo de gente, o gente, como se dice, ¿no? Podríamos decir, gente es una cosa, pueblo es otra cosa. Es una categoría política, es un grupo de personas que se empieza a percibir como el soberano. Y como recién decíamos, bueno, el pueblo es el que puede salir y ocupar la plaza y decir, bueno, che, nos están cagando, por decirlo de alguna manera. Quiero que te vayas, ¿no? Sí. Es el 19 y 20 de diciembre, es las revueltas bolivianas, o es el pueblo votando en una elección para elegir un representante. El pueblo, ¿dónde está? También se decía. Hay una anécdota muy interesante que en el 20, porque voy muy rapidito acá porque no me quiero perder otras cosas, el 22 de mayo se logra el cabildo abierto, a donde los argentinos, los criollos, logran imponer la idea de liberarnos del yugo español, básicamente porque España estaba invadida por Napoleón y el rey Fernando VII no existía más, estaba en una especie de exilio vacacional, negociado con Francia, y entonces no había a quién responderle, que ese es el mayor argumento que tienen los revolucionarios. Es decir, ¿a quién le vamos a súbditos de quién, si no hay más rey? Hay una trampita ahí que hace el virrey Cisneros el 24, cuando tiene que tener, porque se dice, bueno, el virrey renuncia, va a ser reemplazado por una primera junta de gobierno, en ese momento que va a ser la primera junta, pero el virrey Cisnero, haciendo una trampita de rosca, el 24 de mayo, sin avisarle a nadie, publica la junta. Dice, esta es la junta. Y mirá qué movimiento tan interesante. ¿Quién era el presidente de la junta? Cisneros.
Ah.
Él mismo se había puesto, ya no era virrey, pero
claro,
era presidente,
pero era
de, la
presidente
junta,
de la junta.
Y después,
claro,
a dedo había puesto a Saavedra, había puesto a algunos, que por supuesto se le van al humo todos, Castelli, Paso, Belgrano, y Saavedra y los nombrados dicen, no, desconocen, dice, a mí no me avisó nadie. yo no voy a ser parte de esta junta trucha. Ahí llegamos al 25 de mayo, y el 25 de mayo los monárquicos hacen muchos artilugios para que la cosa se tarde y tarde y tarde, y eso lleva a que en un momento Belgrano tiene una frase, se cansa Belgrano, dicen que era un gringo muy temperamental,
sí.
Y dice, bueno, si para las 3 de la tarde Cisnero no renuncia y ya convoca a la constitución de la primera junta, yo mismo me voy a encargar de tirarlo por el balcón del cabildo. Eso, sacando su sable, y dicen los datos que sus propios compañeros, cuando Belgrano se enojaba, se asustaron.
Ah.
Y bueno, y en esa, y hay un, la anécdota era la siguiente, que uno de los monárquicos, le picanteando a Castelli, le dice, porque el 25 de mayo sí, efectivamente llovía, y fue un día frío en Buenos Aires en esa época, el pueblo esperó horas y horas, porque se demoró mucho el cabildo, y se empezó a ir el pueblo. Y entonces dice, socarronamente, el fiscal del virreinato le dice, ¿y a dónde está el pueblo? Porque hablaban todos estos en nombre del pueblo, ¿no? Che, ¿y dónde está el pueblo? Y le corre el velo de las cortinas que los cubrían del cabildo. Claro, era una plaza semivacía. Y Castelli dice que le dijo, mira, el pueblo está en los cuarteles, porque el pueblo está en armas, está esperando una orden nuestra para venir si es necesario, si ustedes siguen insistiendo en burlarse de nosotros, en tomarnos el pelo. Obviamente todo esto en lenguaje colonial, ¿no? Pero básicamente le dijo, ¿querés ver el pueblo? El pueblo está en armas, en los cuarteles, esperando que nosotros le digamos que venga.
Claro.
¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Van a renunciar o querés ver el pueblo? A los 2 minutos, Virrey Cisneros renunció.
Claro.
Y ahí empezó a conformarse la primera junta. Por eso a veces esa imagen un poco escolar de tipos con bastón y galera, algunos que son muy críticos, que dicen, bueno, fue una rosca ahí, que por eso no hubo derramamiento. Hay otra forma de verlo. A mí me parece que fue muy, muy corajudo lo que hicieron aquellos criollos, y muy estratégico de no ir por las armas, porque años antes, un año antes, cuando asume Cisneros, para demostrar autoridad, reprime una revuelta que hubo en Chuquisaca, actual Bolivia, mira, hoy sí, hablando de Bolivia, y que fue muy cruenta, absolutamente violenta, con muertes, torturas, y fue sanguinaria. Y ese registro estaba en los revolucionarios de mayo, porque ellos sabían que si daban la excusa de algún acto sedicioso,
claro,
de ir por las armas o de romper el reglamento, podían ser pasibles de una represión sangrienta. Y podían además quedar, de alguna manera, viciados de valor legal lo que habían hecho. Por eso también es muy, muy trabajoso y muy estratégico.
Cuidadoso,
claro,
¿no?
Muy cuidadoso lo que hacen. Porque todo lo que hacen los revolucionarios de mayo fue con los reglamentos españoles. Le aplicaron la ley. Por ejemplo, llamar un cabildo abierto era parte de los reglamentos que los mismos españoles tenían. Con lo cual no se le podía negar,
claro,
un cabildo abierto a los ciudadanos. Y fueron rebatiendo cada uno de los argumentos españoles para poder hacer valer este primer acto. Y también por eso seguían de alguna manera, careta, podríamos decir, a propósito, rindiéndole respeto y obediencia a Fernando VII, sabiendo que era el primer paso para no salir nunca más,
claro,
del poder, que es lo que finalmente sucede. Dicho esto, es importante pensar que para llegar al 25 de mayo hay una previa y hay un post. No termina, ni empieza ni termina nada ahí. La previa es 2 o 3 fechas. Primer despertar que tienen nuestros criollos argentinos es en 1776 la independencia norteamericana.
Uh-huh.
Las colonias británicas de lo que hoy es Estados Unidos, se rebelan y declaran la independencia de Inglaterra y se vuelven un país, una república independiente.
Uh-huh.
Con un antecedente único en ese momento para América. Es la primera república que no tiene ningún antecedente monárquico. No había un rey antes. Entonces arrancan, por decirlo de alguna manera, desde cero, con la idea de la república. El soberano es el pueblo, elige representantes.
Perfecto.
Acá no hay ni Dios, no hay ni un rey, no hay un mandato espiritual.
Ni poder absoluto.
Hay política. Se escribe una constitución, son las reglas de la nación y el soberano es el pueblo. 1776. Después, 1789, es la Revolución Francesa. Uh-huh. Libertad, igualdad, fraternidad, el ciudadano puesto en, como soberano y en el centro de la escena. Todos estos revolucionarios nuestros leen todas estas, algunos se estudian en Europa, se forman con estas ideas revolucionarias. Y en el medio, una revolución autóctona, muy importante, que es la revolución de Túpac Amaru. Toma ese nombre en honor a un inca, a un rey inca de la época previo a Cristóbal Colón, pero era un habitante de lo que sería el virreinato del Alto Perú. Un súbdito de la colonia, que se levanta en armas con su mujer, Micaela Bastidas, y genera una revuelta fenomenal que hace tambalear el imperio del Alto Perú por su, continental. Llegó a controlar desde Ecuador hasta Mendoza, Túpac Amaru. 100.000 indígenas juntó para hacer la revuelta. Y decía una cosa muy interesante. Mirá el argumento que usó. Dice, si yo soy contribuyente, porque recordarán todos, ¿no? El imperio le cobraba todo, ¿no? A los vasallos, a los esclavos. Si yo soy contribuyente, soy ciudadano, decía. Sencillo. Porque si yo soy ciudadano, o si soy si tengo la capacidad civil para pagar impuestos, soy ciudadano. Y si soy ciudadano, quiero participar. Se inspira en estas dos revoluciones previas que contaba. Después, bueno, termina mal. Los españoles logran reprimir esta revuelta. A Túpac Amaru lo torturan de la manera más cruel que te puedas imaginar. Pero la semilla de la revolución queda. Y las previas criollas, la más importante, las invasiones inglesas. Ah. Este país, o sobre todo Buenos Aires, fue invadido dos veces por, en ese momento, la fuerza naval más fuerte del mundo. Y el pueblo, y ahí aparece la categoría pueblo. Porque, mirá vos, en 1806 llegan, ¿no? Uh-huh. Llega el almirante Beresford, toma muy fácil Buenos Aires, levanta la bandera británica y por 40 y pico días hay una bandera británica.
Fuimos británicos.
Fuimos británicos. ¿Qué hace la élite porteña de la época? Vos dirías, combatió, se defendió.
Levantó la bandera.
Reclamó. No. Hizo tertulias con Beresford, le rindió
honores
y lealtad al rey de Inglaterra y fuimos colonia inglesa por esos días, por esas semanas, sin ningún tipo de... con una actitud totalmente pasiva. ¿Quién se levanta? Los nadies, las clases populares que no se bancan ser colonia británica. Tampoco ya querían ser colonia española, pero no que vengan unos ingleses a gobernarnos. Y son los que empiezan a ponerse en armas. Pueblo que no tenía ni la más mínima instrucción militar. Ahí es muy importante lo que hace Liniers, que era un militar de origen francés, pero que pelea para nuestro bando, para los criollos, que organiza las primeras milicias urbanas, les enseña a usar las armas, básicamente, al pueblo, y logramos repelerlos, echar a los ingleses. Los ingleses no se quedan conforme y vuelven un año después con un ejército mucho más grande. Y ahí es las famosas escenas que todos tenemos.
Del aceite
que no era hirviendo. Era el agua, no era aceite, pero era carísimo. Pero de la gente, o sea, el pueblo entero. Desde las mujeres hirviendo agua para tirarle a cualquier británico que pasaba por abajo de su balcón. Hasta el paisano más humilde agarrando un hacha, un fusil o un cuchillo para
Fantástico,
defenderse.
Hermoso.
Lo sacamos dos veces a los ingleses de estas tierras y ahí queda constituido una idea de pueblo que no se va a ir más. Eso es fantástico. Sí. Después viene, bueno, todo lo que recién contaba, viene 1810, después de todos estos antecedentes, viene el 25 de mayo, Pero ahí no termina. Nosotros no terminamos todavía de conquistar nuestra autonomía y nuestra independencia. Por eso digo que esto sigue. Esta fue la previa. El 25 de mayo fue el puntapié inicial. Y después vendrá la gesta más importante, tal vez, o la más épica, que es la sanmartiniana. Porque, ¿qué dice la primera junta? Ahora tenemos que ir a difundir esta revolución, que había sido de alguna manera localizada en la capital del Virreinato del Río de la Plata, en Buenos Aires. Uh-huh. Hay que difundirla por todo el Virreinato. Hay que llegar. El Virreinato del Río de la Plata, imagínate, llegaba de Bolivia al norte, hasta Uruguay en el este, hasta el sur de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires para abajo, y hasta Mendoza. Es un territorio
enorme.
A caballo, a difundir lo que había pasado. Bueno, lo hacen. Son las campañas que nosotros hemos estudiado, la revolución del Alto Perú, que Belgrano la conduce, llega hasta Huaquia, donde tiene una derrota, pero llega hasta Salta, hasta Tucumán. La de Paraguay, Belgrano va a Paraguay, al Alto Perú, se me fue el nombre, es un pueblo conocido de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, van también otra comandancia, y a la banda oriental va Artigas. Logramos que nos vaya bien en la banda oriental y en el Paraguay, no tan bien en el límite sur del Alto Perú, pero ya se instaura, ahí viene la asamblea del año 13, a donde, por ejemplo, Argentina, ahí define, todavía no existía Argentina, ¿no? Uh-huh. Pero las Provincias Unidas, en esa asamblea, elimina la esclavitud. Libertad de vientres, te habrás acordado, sí. Libertad de vientres. Nunca más nace un esclavo en estas tierras. Pero además elimina la esclavitud, o sea, la posibilidad de comprar esclavos. Y elimina los títulos de nobleza. Crea la moneda nacional, crea el himno, crea el escudo. Y genera un debate entre todavía lo que después va a ser unitarios y federales. Había dos bandas, las Provincias Unidas, eran más unitarios o más conducidos por Buenos Aires, y los Pueblos Libres, liderados por Artigas, que eran más federales.
Claro.
Ya está ese debate ahí, cómo nos vamos a constituir. Pero fíjate la asamblea del año 13, todo lo que logra.
Claro.
Y después, ¿qué viene? Bueno, para llegar al final de esta historia, bueno, a un final, después va a seguir, pero se podemos cerrar el 25 de mayo de
1810,
así como decimos, desde 1776 hay antecedentes, se va a cerrar tal vez el 9 de julio de 1816, cuando en el famoso Congreso de Tucumán vamos a animarnos con ese grito histórico, cuando se le pregunta a los congresales si quieren ser libres del Imperio Español y de toda otra nación del mundo. Ya la ven también, Ya la ven. Porque se acordaban de aquellos porteños de la élite que mansamente se entregaron a Inglaterra, claro. ¿No? Entonces, no, vamos a ser libres, autodeterminados para siempre y de cualquier potencia del mundo, no solo de España. Ahí logramos nuestra independencia. Y
necesitamos una segunda,
bueno, son tiempos
revolución
a donde
actual.
Esto, ¿no? ¿Qué actual? La actualidad,
sí,
está
total.
Bueno lo que decís que tienen estos temas, ¿no? Porque esos criollos, esos argentinos que pelearon por estas cuestiones, y ahí no quiero ser para nada injusto, ¿no? Esto como en los agradecimientos, porque hubo muchos, cientos, pero digo, no podemos dejar de hablar de San Martín,
claro.
Creo que es como la columna vertebral de la gesta y del espíritu y del entusiasmo por ser un pueblo libre y soberano, y de Belgrano, que era un abogado, un intelectual, lo que hoy sería impensado, ¿no? Un intelectual de clase alta, un ilustrado, un abogado, que se transforma en un general de la guerra. Y un cojudo general, ¿no? Porque pelea, tiene grandes triunfos. Además, en sus tiempos libres también creó la bandera.
Claro.
Es el creador del éxodo jujeño.
Sí.
Y es el conductor del ejército del norte, que tiene triunfos claves para llegar por hasta Salta, y que es hoy hasta nuestro límite norte de este país, ¿no? Tucumán y Salta son sus dos grandes triunfos. También, por supuesto, está Moreno, Castelli, Paso, hay muchísimos, ¿no? Pero digo, creo que en San Martín y el Belgrano
Ahí.
Condensamos gran parte del espíritu rebelde, plebeyo, por eso digo revolucionario, popular, de libertad y de soberanía y de autodeterminación que nos hizo nacer como país.
Claro.
Y bueno, y vaya ese reconocimiento y ese honor, y para pensarlo también hoy, que estas cosas no son cuestiones de la historia, como para leer al estilo manual, sino que...
Villiquen.
Claro, onda Villiquen, sino que todo el tiempo esto puede estar en clave, o sea, podemos ir a buscar esas antecedentes de la historia para volver a ver cómo estamos hoy. Porque por supuesto que los personajes cambian, pero la historia no. Ser soberano no alcanza a contender una constitución y un par de leyes. Ser libre tampoco te hace, por ejemplo, gritar fuerte, viva la libertad. No te hace libre eso. Las tres banderas que constituyeron o generaron el espíritu de esta revolución, que fueron libertad, igualdad y fraternidad, bueno, son deudas que aún hoy hace falta cumplir, uh-huh. ¿no? Estamos muy mal en la bandera de la igualdad, estamos parcialmente bien o mal, depende cómo lo quieras ver, en la libertad, porque ¿por qué esas consignas van de la mano? Porque es muy difícil ser libre si vos no tenés trabajo, no tenés comida, no tenés vestimenta, no tenés educación, no tenés salud. ¿Qué libertad es esa? Lo mismo que es indeseable una república de iguales, de ciudadanos y de hermanos, cuando hay gente que puede pasar 10 generaciones para gastarse su fortuna y otros no tienen un plato de comida por día. Entonces, para repensar todas estas cuestiones de lo que hicieron estos compatriotas nuestros, porque tampoco eran marcianos, ¿no?
No,
que a veces
claro,
uno los ve como...
Claro, uno los idealiza que tanto que parece que no fueron seres humanos como nosotros, que tenían las mismas necesidades que nosotros, ¿no?
Absolutamente.
Con una convicción.
Bueno, eso. Y unas ansias absolutas de fundar algo nuevo. De decir, nosotros queremos autodeterminarnos. No queremos que nos mande nadie. Queremos... en esta tierra mandar nosotros.
Patria, ¿no?
Absolutamente. Y esa gesta fundacional sería interesante, bueno, repensarla, rescatarla y lanzarla nuevamente para el próximo siglo, para claro. estos tiempos, ¿no? Así que, bueno, en la humilde homenaje
y
hoy...
Y enseñarla así como vos nos estás contando ahora, ¿no? Con todos los ribetes, sino como una foto.
Claro, claro, ¿no?
No como una foto de un momento, sino como todo un proceso.
Un proceso y ponerle nombres, ponerle episodios, porque si no, viste que a veces puede pasar que te termina quedando en el chocolate caliente y la claro. torta frita, que no está mal, pero no es solo eso, sino nos queda como una fecha que no vale nada,
exacto.
que es como una tradición.
Por eso yo digo, enseñarla tal vez de otra manera, ¿no?
Sí.
Como con la inserción en el mundo, con todo lo que estaba pasando... Y de una manera también vinculándola con los tiempos nuevos.
Absolutamente. Y por eso siempre decimos, podríamos decir, toda efeméride es política.
Es política. Toda efeméride es política, claro.
Así que esta, sin duda,
claro,
que es política.
Claro.
Y bueno, ahora que estamos a unos días del 25 de mayo, bueno, un saludo a festejar ese día con orgullo, con la escarapela, con la bandera.
Claro.
Con ese orgullo que nos da ser argentinos. Y el agradecimiento.
¿Cuántos dejaron la vida?
Bueno, eso, el agradecimiento, ¿no?, eterno a estos
compatriotas. ¿A cuántos dejaron la vida? ¿Cuántos anónimos
sí.
que dejaron la vida? Bueno, tenemos a los grandes héroes, próceres, pero ¿cuánta gente murió para que
los
tengamos?
En las invasiones inglesas murió muchísima gente anónima que gracias a ellos no fuimos colonia
exactamente.
británica.
Que lo dieron todo.
Lo dieron
hasta
todo.
La vida.
Lo dieron todo con convicción absoluta y con profundo amor a esta tierra. Así que bueno.
Defendámosla
con orgullo de ser argentinos. Y para eso quiero cerrar con un tema de una banda muy interesante, unos muchachos bien argentinos, científicos del palo, son bonaerenses ellos, marplatenses, y que le dedicaron hace ya varios años un disco entero que denominaron La Histeria Argentina, muy recomendable, lo encuentran en Spotify, se los recomiendo. Es un disco conceptual a donde está Cada tema es un pedacito de historia de la Argentina.
Qué lindo.
Muy interesante. Y por supuesto, elegí el tema que se denomina Revolución de Mayo.